Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto y por supuesto le agradecemos que nos acompañe y que se haga parte de este programa. Puede llamarnos y hacer sus comentarios o preguntas de los temas que aquí vamos a abordar al 1-800-345-4632. Aquí va un aviso importante para nuestros escuchas en Planada, porque el plazo para que las víctimas de las inundaciones soliciten ayuda para la recuperación se ha extendido hasta el 1 de mayo. Faltan pocos días, así que le vamos a dar detalles en unos momentos. Porque aunque el 80% de los bienes de la comunidad resultaron realmente dañados, solamente la mitad de los residentes han presentado solicitudes. Más adelante se va a unir al programa un reportero que nos va a platicar cómo van esos esfuerzos de la comunidad para volverse a poner en pie, empezando desde cero, a más de un año después de esas inundaciones. Antes, y en otra nota, importantes organizaciones agrícolas unen fuerzas para gastar millones en anuncios de radio en español que desaniman a las y a los trabajadores agrícolas de votar en las elecciones sindicales. Esto según un nuevo reporte publicado en el Sacramento Bee. Los anuncios suenan así.
Firmas una tarjeta de la Unión, renuncias tus derechos a una elección libre y justa y una parte de tu sueldo. Si no firmas la tarjeta, proteges tus derechos y tu sueldo. Trabajas duro por tu familia. Cada dólar cuenta.
Los anuncios de radio promueven la retórica antisindical en múltiples emisoras de radio populares en todo el estado de California y en medios digitales en español durante los últimos 9 meses, que han atacado una ley de verificación de tarjetas de California del 2023 destinada a facilitar que trabajadores agrícolas voten en las elecciones sindicales. En algunos casos, los anuncios son una plataforma de desinformación, según los expertos laborales. Detrás de la mayoría de los anuncios de radio está el Centro de Información para Campesinos de California, California Farm Worker Information Center, que es una organización no lucrativa fundada en 2023 por ejecutivos de grupos agrícolas. El grupo gastó casi 2 millones en educación pública, publicidad en 2023 y espera gastar otros 1,8 millones combinados en los próximos 2 años. Esto según documentos presentados en mayo del 2023 ante la Procuraduría General de California. Nos acompaña Melissa Montalvo, reportera con el Fresno Bee, quien escribió el artículo con Matthew Miranda, reportero de Sacramento Bee. Bienvenida, Melissa. ¿Qué tal?
Hola, Chelis. Muchas gracias por la invitación.
A ti, Melissa. Qué bueno que estás en nuestros estudios de Radio Bilingüe en Fresno. Melissa, vamos a empezar porque nos recuerdes qué es lo que hace esta nueva ley.
Sí, Chelis. En el año pasado, el gobierno pasó una nueva ley estatal que da más opciones para votar en elecciones sindicales para los trabajadores agrícolas de California. Esto fue una ley muy con mucha atención de nacional y local del estado, y básicamente da la opción a los trabajadores para votar a través de firmar una carta o una tarjeta. Y si más del 50% de los trabajadores firmen en apoyo, el sindicato será certificado. Antes, los trabajadores agrícolas tenían que votar por boleta secreta en el sitio del empleador, y los sindicatos tenían que informar al empleador de la intención de formar una unión. Entonces, los proponentes argumentan que esa nueva ley reduce las represalias y la intimidación de los empleados. Pero los que oponen a la ley dicen que llevaría a la sindicalización forzosa de los trabajadores.
Bueno, esto es lo que acabamos de escuchar en este audio, que más adelante pues vamos a enfocarnos más en ese mensaje que está llevando estos anuncios de radio. En este artículo que trabajaste en conjunto con tu compañero Melissa, mencionan también Info Campesinos. ¿Qué es eso?
Sí, Chelis. Infocampesinos.org es el sitio web donde están mandando a los trabajadores, que pertenece a California Farm Worker Information Center. Y como mencionaste, es una organización sin fines de lucro y fue fundada por las organizaciones que representan los intereses de agricultores. The California Fresh Fruit Association, Western Growers y California Citrus Mutual. Y estos todos son grupos que oponían a la ley. Y según el sitio web de infocampesinos.org, es un grupo que se dedica a educar a los campesinos sobre sus derechos y sobre la nueva ley.
Pero entonces estos grupos agrícolas ahora, Melissa, están publicando anuncios en respuesta a la nueva ley. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el contenido exacto de los anuncios de radio? ¿Y qué es lo que esperan lograr con estos anuncios?
Muy buena pregunta, Chelis. Yo creo que podemos escuchar un poco más audio para entender los mensajes mejor.
Vamos.
Una nueva ley de California quita los derechos de los campesinos.
Si un mínimo de trabajadores firma una tarjeta sindical, nuestros derechos, nuestros sueldos, incluso nuestros empleos, podrían estar en peligro.
Infórmate bien antes de firmar.
Pues ahí escuchamos esto que mencionábamos al inicio, Melissa, anuncios en español que tratan de desanimar a las y a los trabajadores agrícolas de votar en las elecciones sindicales, Melissa.
Sí, Chelis, correcto. Y también hay otros mensajes parecidos a que están en la radio en todo el estado, otros que dicen que el sindicato puede robar una porción de su salario, que no los dejes, y si firmas una tarjeta de la unión renuncias tus derechos. Y hablamos con muchos expertos laborales que dicen que esto no es el caso, no es toda la historia, y esos mensajes crean miedo.
¿Y cuál es la, bueno, creemos que la estamos entendiendo, Melissa, pero cuál es la razón principal detrás de la inversión de millones, como dijimos al inicio, en esta campaña publicitaria antisindical?
El portavoz del grupo, Héctor Barajas, dijo en una entrevista que la misión de la organización es educación. Es para educar a los campesinos y también a los empleadores, porque cuando pasó la ley, había mucha incertidumbre en cómo se iba a implementar. Entonces, dice que oficialmente la organización de Center for Farm Worker Information no toma una posición en contra o a favor de sindicatos. Dicen que oficialmente su meta es educar.
Déjame invitar, Melissa, a las personas que nos están escuchando, y si ustedes, obviamente, a lo mejor ya escucharon este tipo de anuncios en español, ustedes trabajador, trabajadora, agrícola, ¿cuál es el impacto que está sintiendo? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué dudas le ha sembrado? Llámenos y comente al 1-800-345-4632. Entiendo, Melissa, que los expertos dicen que se trata de mensajes antisindicales. ¿Puedes explicar por qué exactamente? ¿Qué es lo que les han dicho?
Sí, Chelis. Según Gaspar Rivera Salgado, el director de proyectos del Centro Laboral de UCLA en Los Ángeles, dice que los mensajes sobre, por ejemplo, las cuotas sindicales, ¿no?, que roban una porción de su salario, o la disminución de los salarios, es un tropo común para crear miedo. Y es muy común que los empleadores pongan presiones antisindicales en cualquier industria, porque pues un sindical representa a los derechos e intereses de los trabajadores. Y los estudios muestran que la presencia de un sindicato en una industria aumenta el salario promedio casi 20% comparado con si no hay una presencia de un sindicato. Entonces, aunque sí uno paga un porcentaje de su cheque para pertenecer a un sindicato, hay beneficios y los estudios indican que, de hecho, aumenta los salarios a largo plazo. Y también, del lado de los negocios, la presencia de un sindicato puede representar o significa más gastos y menos ganancia, según varios estudios. Entonces, hay razones económicas por lo cual los empleadores no quieren apoyar la presencia de un sindicato.
No están tan contentos. Hay intereses, digamos, aquí económicos. Obviamente es lo que estamos escuchando, Melissa. En el artículo mencionas también que hay información errónea en estos anuncios. Danos un poco más de detalles de cuál es esa desinformación.
Sí, Chelis, es correcto. Hablamos con expertos laborales que tienen mucho conocimiento de la ley y nos explicaron que en los anuncios y en el sitio web dicen que los trabajadores no tienen derecho al voto secreto, ¿no? Que antes la única opción era un voto de boleta secreta. Esto todavía sigue siendo una opción, solo que ahora hay otra opción en votar por firmar una tarjeta. Entonces, no es correcto decir que pierden el derecho a un voto secreto. También mencionan que uno pierde sus derechos cuando firmas una carta, una tarjeta, y los expertos laborales dicen que esto tampoco es cierto, porque una unión, un sindicato puede, de hecho, dar más derechos, ¿no? Te dan una voz en la mesa de decisiones. Es un proceso muy democrático que da a los trabajadores su voz. Y como mencioné, puede ayudar en conseguir mejor pago y mejores beneficios.
Y bueno, aquí lo importante también, Melissa, es cómo les está llegando el efecto de este tipo de anuncios en los escuchas, en las escuchas, en los trabajadores agrícolas. Cuéntanos cómo se espera que estos anuncios afecten la participación de las y los trabajadores agrícolas en las elecciones sindicales.
Muy buena pregunta, Chelis. Supongo que no sabemos todavía cuál es el impacto total y qué va a ser el impacto. Y como mencioné, según InfoCampesinos y su portavoz, el grupo no toma una posición oficial. No dicen que no están ni en contra ni en favor de los sindicatos y no tienen una posición sobre elecciones específicas en sindicales. Entonces, no sabemos exactamente qué va a ser el impacto, pero los expertos laborales que entrevistamos dice que este tipo de mensaje puede tener un efecto escalofriante en los trabajadores. Y hay muchos retos y muchas barreras en organizar, en motivar a los trabajadores, en formar uniones y sindicatos, y eso puede ser algo que quizás crea miedo en los trabajadores.
Miedo, confusión. Llámenos usted que nos está escuchando en este momento, Melissa Montalvo y su servidora Chelis López. Le esperan escuchar de usted si le ha tocado recibir este tipo de mensajes que circulan en medios en español. Cuéntenos si tiene confusiones, si tiene dudas, qué es lo que está pensando, cuál es el impacto de este tipo de mensajes que están circulando, repetimos, en medios, en radios en español. Seguramente, Melissa, ustedes ya han hablado, ya han escuchado de algunos trabajadores. ¿Qué respuestas hasta el momento han generado este tipo de anuncios en la comunidad agrícola y entre los sindicatos, por supuesto?
Sí, Chelis. Hablamos con la Unión de Campesinos, the United Farm Workers, y nos dijeron que han escuchado estos mensajes, sus miembros y sus empleados, su equipo, en más de 14 estaciones de radio. En el norte de California hasta el sur, hasta la frontera casi casi con México. Y yo he escuchado manejando en mi carro las publicidades también, por eso nos llamó la atención y queríamos investigar un poco más. Y hablamos con los fundadores, intentamos hablar con los fundadores de los grupos agrícolas y dicen que no somos antisindicales, nomás queremos pues educar, ¿no? Y había mucha confusión y queríamos informar. Entonces, eso fue como la respuesta que escuchamos.
Tremendo. Imagínate, no son antisindicales y este tipo de anuncios nos están diciendo totalmente lo contrario. Vamos a continuar con esta conversación con Melissa Montalvo, reportera con el Fresno Bee, quien escribió este artículo que estamos comentando a cuatro manos con Matthew Miranda, reportero del Sacramento Bee, sobre estos anuncios en español que están circulando en las radios y que, bueno, están desanimando a los trabajadores agrícolas de votar en las elecciones sindicales y están creando seguramente confusión. Si usted quiere participar, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Segundo debate presidencial del 2024 en México. El domingo 28 de abril a las 7 de la tarde, hora del Pacífico, Radio Bilingüe transmitirá en vivo el segundo debate entre Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Alberto Maynes. Domingo 28 de abril, 7 de la tarde, hora del Pacífico. Segundo debate presidencial, la ruta hacia el desarrollo de México en vivo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos con más en nuestra edición extra de Línea Abierta. Melissa Montalvo, reportera del Fresno B, nos está acompañando y comentando lo que investigó para escribir su artículo. Grupos agrícolas en California buscan desalentar la sindicalización de los trabajadores. Melissa, ¿hay medidas legales ahí disponibles sobre la mesa para abordar este tipo de campañas publicitarias, antisindicales?
Sí, Chelis, la Unión de Campesinos mandó una queja con la ALRB, Agriculture Labor Relations Board, en español se llama la ley laboral, y están alegando que ese tipo de mensajes y anuncios son antisindicales, que dan una falsa representación del proceso de cuotas sindicales, por ejemplo. Dicen que constituye una supresión de votantes y que tiene ese efecto escalofriante sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, un representante del Estado nos dijo que aún está pendiente el cargo, pero la portavoz del Centro de Información dijo que esa acusación no tiene ningún mérito. Entonces, todavía no sabemos qué va a ser el resultado, pero sí están tomando acción y el Estado está consciente de estos mensajes.
Gracias, Melissa. Ahora, tu artículo habla también sobre la asistencia federal. Queremos que nos expliques también un poco qué es lo que comentas al respecto, un poco más a fondo, digamos.
Sí, Chelis. Un factor que, algo que está pasando ahorita es, había un voto en Wonderful Nurseries, una que pertenece a una empresa enorme de California, uno de los agricultores más grandes. Entonces, los trabajadores están intentando organizar y votaron para firmar y certificar la unión. Pero luego la empresa y algunos trabajadores están alegando que la unión engañaba a los trabajadores a firmar las tarjetas con la promesa de ayudarles a aplicar para una asistencia federal que está disponible a todos los campesinos que trabajaron durante la pandemia, durante coronavirus. Entonces, hay una asistencia de $600 disponible. Y lo que me contó Héctor Barajas, el portavoz del Centro de Información, fue que quieren que los trabajadores sepan que no tienen que unirse a un sindicato para conseguir esos beneficios. El Estado está investigando esos casos y cargos, entonces va a haber más información seguramente en las semanas y meses que vienen, pero esto fue un mensaje importante para el grupo que quiere que todos sepan que hay maneras de conseguir estos fondos y no tienes que unirte a un sindicato. Y eso es cierto, hay muchos grupos y organizaciones sin fines de lucro que están ayudando a aplicar y conseguir esos fondos.
Bien. Pues mira, Melissa, con toda esa desinformación que está circulando y creando confusión con estos anuncios como los que acabamos de compartir, yo creo que es importante que nos recuerdes esos derechos de todo trabajador agrícola según esta nueva ley.
Sí, Chelis. Bajo la nueva ley, un trabajador puede votar en dos maneras para certificar un sindicato, si es que uno quiere. Uno puede firmar una carta a favor de la representación de un sindicato o no. También puede tomar el derecho a la boleta secreta, que es otra manera de votar en persona en el sitio de empleador. Y hay que recordar que cada persona puede decidir por su cuenta. Uno no, y creo que esto fue un mensaje de estos anuncios, ¿no? No te dejes intimidar o ser intimidado. Es cierto, uno tiene que tomar su propia decisión, pensar por sí mismo y analizar si quiere o no quiere sus propias razones y se vale, ¿no? Todos, es como cualquier voto en cualquier elección. Su voto es su voz y debe ser su decisión. Y creo que la intención de la ley, según los que lo apoyan y como la Unión y los legisladores, fue para dar más opciones y mejorar los derechos de los campesinos.
Bueno, pues usted puede y debe tomar su propia decisión. Y para eso, pues yo creo que para contrarrestar precisamente esos mensajes circulando, Melissa, dinos, ¿qué es lo que sucede cuando alguien se une a un sindicato o si en su lugar de trabajo quieren organizarse?
Muy buena pregunta, Chelis. Pues yo creo que es diferente en cada industria y cada sitio de trabajo, pero hablando del campo en agricultura, después del voto, el Estado y la ley laboral, esa agencia estatal, cuenta los votos y ellos deciden y certifican que todo fue bien, que todo pasó bien y según las reglas. Entonces, luego puede formar, después de la certificación, un comité de trabajadores que representan a los demás trabajadores en negociaciones con el empleador. Entonces, pueden negociar sobre un contrato que tiene requisitos para salarios, condiciones laborales, beneficios, por ejemplo. Y un sindicato también puede ayudar si uno tiene dudas, una queja, por ejemplo, robo de salarios o cuestiones sobre condiciones, nos tienen que dar agua, pero no nos están dando, por ejemplo. Entonces, pueden ser un recurso para ayudar en otras áreas. Lo que me comentó la Unión de Campesinos fue que se cobra 3% de su cheque, sí, pero solo cuando se negocia exitosamente un contrato con el empleador, no de inmediato. Eso se cobra después de llegar a un acuerdo.
Digamos.
Exacto.
Bueno, esa es información importante que le estamos pasando a usted ahora, que a lo mejor ya la sabe, pero debido a esta desinformación que está circulando mala vida en los medios, en algunas radios en español con este tipo de mensajes, hay que pasar toda esta información y recordar los derechos, lo que significa sindicalizarse, Melissa. ¿Qué significa que una persona, un trabajador del campo, firmen esas tarjetas de las cuales hablamos hace un momento?
Muy buena pregunta, Chelis. Si uno firma una carta, es como votar en una elección. Su voto es su voz, como mencioné. Es indicar si está a favor o no de representación. No, firmar no es una garantía. Solo dice que está apoyando, está de acuerdo. Y luego esas cartas, esas tarjetas van al Estado y ahí y van a contar los votos y verificar el proceso. Entonces, es una manera de decir si está a favor o no a firmar una carta.
¿Y qué pasa si en un grupo de trabajadores del campo, Melissa, alguien no apoya al sindicato?
Es una buena pregunta. Si uno no apoya, no tiene que firmar una carta, una tarjeta, no tiene que firmar si no está a favor. Aun si uno pide, ¿no? Es su decisión. Entonces, esto es importante saber. Y si la mayoría de sus colegas apoyan a la representación y se certifica la unión, es común y lo que tengo entendido es que todos sí tienen que contribuir a la cuota, pero también se benefician de los derechos y protecciones que van a intentar conseguir.
Bien. Pues te agradecemos, como siempre, Melissa, haber estado en el programa, recordarnos lo que hace esta nueva ley, los derechos de los trabajadores y, sobre todo, la desinformación y la confusión que está causando este tipo de anuncios que están escuchándose en radios muy populares en el estado de California y en español. Melissa Montalvo, ¿hay algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Chely, solo quiero agregar que si alguien tiene una pregunta, pueden buscar en Google o una búsqueda a la ley laboral del estado para aprender un poco más sobre sus derechos. Hay información disponible en español, hay muchos grupos que pueden contestar sus preguntas. Me pueden marcar a mí en 559-212-4425, 559-212-4425 con sus preguntas también.
Perfecto, ahí está tu información. Ah, mira, tenemos una llamada, Melissa, si tienes un momento, vamos a escuchar a Ernesto que nos está llamando de Bakersfield. Gracias por llamar, Ernesto, y adelante.
Sí, buenos días. Saludos.
Buen día.
Para todos ustedes.
Igualmente, Ernesto.
Ahora yo pienso con mis frases siempre. Hay una frase, pues, de los que yo invento y que dice, sin tierra no hay vida, sin campesinos no tendríamos comida. Ellos son el corazón de la madre tierra. Cuidémoslos, por favor. Así es que si el campesino se educa en ese tipo de frases, las frases son muy grandes para hacer pensar a la gente. Y los sindicatos y los rancheros y el gobierno, cada quien va a cuidar lo suyo. Y como siempre, pues los que salimos perdidos somos los campesinos. Siempre la renta cara, todo le suben 50 centavos a la hora de la labor del campo y fíjese todo lo que le aumentan a las cosas. Y a 10, 20 centavos, 15, la gasolina, todo. Es un círculo vicioso que, pues, se ocupa un líder como César Chávez y Emiliano Zapata para salir adelante, pero pues ni modo, aquí estamos y hay que sufrirle otra vez. Gracias.
Muchas gracias a usted, Ernesto, por su llamada. Y bueno, que ¿por qué no pensamos en que cada uno de ustedes, las y los trabajadores del campo, son sus propios líderes? Pues para eso hay que estar informado de sus derechos, de lo que está sucediendo. Pero en cada uno de los trabajadores del campo podemos ver, Melissa, un líder que esté, repito, bien informado, que sepa sus derechos y los haga valer. Y aquí aprovechamos para, como dijo usted, Ernesto, pues le tenemos que agradecer infinitamente y todos los días a las personas que están laborando en los campos por toda la labor que hacen y el beneficio que nos toca a todos, Melissa, en el país. ¿Quieres agregar algo más para despedirte, Melissa, ahora sí?
Gracias, Ernesto, por compartir. Y sí, creo que cada quien tiene que ser educada, informarse, formar sus propias decisiones. Y si eso significa aprender o organizarse, es su derecho. Si no quiere, también es su derecho.
Pues ahí está. Muchas gracias otra vez, Melissa Montalvo, por haber estado en el programa y traernos, como siempre, información valiosa. Melissa Montalvo es reportera con el Fresno Bee y escribió este artículo que comentamos. Grupos agrícolas en California buscan desalentar sindicalización de los trabajadores. A cuatro manos con Matthew Miranda, quien también es reportero en el Sacramento Bee. Gracias, Melissa.
Gracias, Chelis.
Gracias, hasta pronto. Vamos a hacer una pausa en esta edición extra de Línea Abierta y vamos a regresar con otro tema. Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y bueno, usted recordará que hace más de un año un río atmosférico desató esas torrenciales lluvias sobre el Valle Central y devastó a ese pequeño poblado, pueblo rural de Planada. Según un estudio, el Centro Comunitario Laboral de UC Merced dice que la gran mayoría de las casas de los hogares de Planada sufrieron algún tipo de pérdida económica debido a estas inundaciones. Se les dañaron sus casas, perdieron sus autos, se echó a perder la calefacción o el aire acondicionado, además de múltiples problemas gravísimos de moho. Los enormes daños materiales por la inundación, pues, trastocó la vida diaria de los habitantes de Planada. Y a más de un año, muchos residentes todavía tienen ese sentimiento de desconfianza, de enojo, de frustración, y por supuesto tienen miles de dólares de deuda por ese desastre. Cristian de Jesús Betancourt es reportero de The Merced Focus, el enfoque de Merced, y está con nosotros en el programa para comentar los detalles de lo que descubrió al ir investigando para escribir su nota titulada Cientos de solicitudes de recuperación de inundaciones de Planada presentadas en medio de críticas al proceso. Bienvenido a Línea Abierta, Cristian, ¿qué tal?
Hola, Chiles, ¿cómo estás?
Estamos muy bien, Cristian, gracias por acompañarnos. Cristian, pues ha pasado más de un año de esa inundación. Dinos, cuéntanos, ¿cómo está Planada? ¿Cómo están sus residentes en este momento?
Pues mucha gente sigue siendo afectada por las lluvias. Varias casas aún muestran daños de la inundación. Como mencionaste, el moho ha causado problemas de salud. La gente sigue esperando que los ayuden. Disculpa, varios de los edificios que fueron cerrados, como la escuela, el centro comunitario y la oficina de correo, ya fueron reabiertos, pero sí se tardaron un poco. Digamos, la oficina de correo se mantuvo cerrada hasta principios de este mes y la gente tenía que venir a Merced a recoger su correspondencia. La gente sigue esperando algo y empezaron las aplicaciones. Hubo un poco de esperanza el año pasado cuando la congresista Soria y Ana Caballero pudieron hacer algo y les mandaron $20 millones para que fueran distribuidos para cubrir algunas de las brechas en la cobertura de la gente, que mucha gente no pudo recibir dinero federal, asistencia federal, como para el desempleo, por FEMA y todo eso debido a su estatus migratorio. Y este dinero se supone que iba a cubrir todas esas brechas con ellos.
Pues sí, pero efectivamente muchas de las personas indocumentadas que viven en Planada pues se quedaron fuera, excluidas de estas ayudas, y quienes sí podían calificar también nos reportaban muchos problemas. ¿Qué escuchaste directamente de las y los residentes, Cristian? ¿Cómo les ha afectado, obviamente económicamente, pero emocionalmente también, la espera de más de un año para poder recibir ayuda después del desastre?
Mucha gente me ha dicho que aún tiene ansiedad cuando pasó otra vez enero este año, que empezó a llover, no sabían si iba a volver a pasar, no se sienten seguros, sienten ansiedad, impunidad, que no pueden hacer nada. Pero también hay historias de esperanza de cómo la gente se ayudó cuando pasó, se ayudaron entre ellos, que fue todo lo que hicieron para hacer lo que sea. Planada es una comunidad muy, que se apoyan mucho entre ellos, el uno al otro. Entonces siguen haciendo eso y nada más esperando, pues, una solución, esperar a poder volver a ser completos, aunque muchos dicen que no van a volver a ser completos después de esto.
Y además el camino es largo, Cristian, es empezar de cero para la mayoría de las personas. Pero entre las cosas buenas que queremos que nos comentes es que el plazo para solicitar esa ayuda ya se extendió, ya hubiera vencido, se extendió hasta el 1 de mayo, es decir, pocos días. Pero parece que, como reportas en tu artículo, pues le han llovido críticas al proceso. Platícanos de esas quejas, ¿qué te dijeron?
La queja más grande que escuché fue falta de comunicación y falta de transparencia acerca de todo lo de aplicación. Como la gente no está muy segura exactamente qué es lo que está pasando, no saben cómo aplicar, no saben qué es lo que van a recibir hasta después. Y no hay transparencia. También las quejas que empezaron desde que iniciaron a ver cómo iba a ser usado el dinero. No están a disgustos que de esos 20 millones, solo 12 millones van a usar para asistencia directa a las personas. Los otros 8 van a ser, me parece que 3 millones para infraestructura, 2 millones para repartir el dinero como costos administrativos, y otros 2,5 millones que no se sabe para, que es nada más para cosas extras que vayan a pasar. Que casi, casi la mitad del dinero no va a ir a la gente a la que lo estaba esperando.
A la gente que quedó en ruinas, prácticamente sus casas, que perdieron, como dijimos, pues sus autos y muchas otras cosas, muchas pertenencias. Cristian, ¿hay alguna historia de algún residente que quieras compartirnos que te haya impactado o conmovido sobre la situación que viven en Planada, repetimos, a más de un año de esa inundación?
O sea, ha habido varias, que en sí por cuestiones editoriales no las pudimos encontrar todas porque se nos estaban perdiendo, pero con toda la gente con la que platiqué pasaba algo. Había uno de los que incluí, fue a Rey Sardina, que es un señor que vivía en un departamentito, él vivía solo, se tuvo que salir de ahí porque estaba destruida su casa. Después de un tiempo, los renteros dijeron que tenían que volver o iba a perder su casa. Cuando volvió, su casa estaba completamente destruida por dentro. Cuando yo fui a verlo, más de un año después, no tenía paredes, no tenía zinc, a su baño no tenía luz, y aparte le pusieron un roommate que dividieron la casa a la mitad, y alguien que él no conocía ahora vive del otro lado, y él vive del otro lado. Imagínate. Cosas como el Anastasio Morales, también otro señor que perdió todo. Él perdió su... Es lo que más le... Él ha vivido en la misma casa por más de 58 años. Lo que más le dolió fue perder sus recuerdos, sus memorias. Él coleccionaba discos, él fue músico en los años 90, tenía los, como lo llaman, los masters de su música, que no sabe que los perdió, que no los va a poder recuperar porque no existían en ninguna otra parte más que en ellos. Y me puedo mostrar todo el programa diciéndole todas las cosas que han pasado, pero eso han sido varias y son... 2 de más 800 que existen.
Terribles historias porque, bueno, vuelven a sus casas que en realidad ya son ruinas de lo que fue, y aunque reciban algo del dinero que podrían recibir, valga la redundancia, ya no van a poder recuperar en este caso, por ejemplo, esas memorias, eso que se perdió, algunas cosas muy personales, pues ya no se recuperan con el dinero. Cuéntanos, Cristian, hasta el momento, si sabes cuánta gente ha solicitado y va a poder recibir estos fondos y a partir de cuándo.
Ok, pues parece ser, el condado se hizo una página de Facebook que se llama, disculpa, Planada 20M, y ahí ponen lo que ha sido pasando, y la última que pusieron, que se me hace que fue la semana pasada, dijeron que han recibido 773 aplicaciones. Esas aplicaciones representan 2,428 residentes, y que aplicaron para varias cosas, y también algo que vi ahí fue que 61 de esas aplicaciones la gente las retiró.
¿Por qué?
No dice por qué, nada, no, dicen que gente que la empezó y las han retirado. Y es otra cosa que ha pasado, que la gente no está segura qué es lo que puede pasar en todo eso.
Porque te pregunto por qué, porque en tu artículo también mencionas que después de la inundación se iniciaron varias demandas contra agencias de gobierno, y algunas de las personas demandantes retiraron precisamente sus solicitudes de ayuda porque creían que no podían presentar una demanda si estaban recibiendo algún tipo de asistencia.
Sí, eso es algo que también he escuchado, no lo puedo verificar, por eso no podría decirte exactamente. Son rumores que he escuchado, y como reportero no me gusta poner rumores, pero sí, la gente creía que no podían, que si aplicaban por eso ya no podían demandarlos. Lo que sí verifiqué fue que los de Leadership Council, que es una organización no lucrativa que estoy ayudando, ellos les preguntaron directamente al condado que si ese era el caso, y el condado dijo que no, que ese no era el caso, que lo único que no podía hacer, no podían repetir beneficios de dos lados. Digamos, sí. Si FEMA dio dinero por algo, no lo pueden recibir por esto. Entonces, es un poco ambiguo eso, si quiere decir que si les dan este dinero no pueden recibir de una demanda, no sabría decirte en sí. Yeah. Es una de las preguntas que he estado investigando.
Bueno, ojalá que... que sigues investigando. Oye, Cristian, yo creo que es importante, si tienes los datos ahí precisamente, porque es una buena noticia entre todo esto que ha sucedido en Planada a más de un año del trabajo de recuperación, saber que tiene todavía unos días para solicitar. No sé si tienes ahí los datos del recurso, dónde, cómo pueden solicitar aquellas personas que todavía no lo han hecho y que se están enterando ahora que se extendió el plazo hasta el 1 de mayo.
Todo sigue siendo en el Centro Comunitario de Planada. Y no me sé la dirección, pero sabe que es en Stanford. Pero cualquier persona que vive en Planada sabe dónde es el Centro Comunitario.
Bien.
Ahí fue donde hicieron las aplicaciones que empezaron en marzo y las extendieron hasta mayo. De la manera que lo están manejando ahorita, lunes, miércoles y viernes la gente puede seguir aplicando de 9 a 7 p.m., y los martes, jueves y sábados de 9 a 1 son para los que tienen que remitir cualquier tipo de verificación o papeleo.
Ya, pero en este caso, bueno, el miércoles precisamente, el próximo miércoles ya es el 1 de mayo.
Uh-huh. O sea, ese sería el último día hasta la 1. Porque así es como lo explicaron, pero en sí son nada más un lunes, son dos lunes, dos miércoles, uh-huh, un viernes.
Gracias, Cristian. Y ya por último, Cristian, en tu artículo también mencionas que el condado señala la posibilidad de redistribuir los fondos, una vez que se procesen todas las solicitudes, es decir, en caso de que alguna categoría tenga excedentes, que estos fondos que queden pueden asignarse a áreas de mayor necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Si nos puedes explicar brevemente.
Pues esa es la pregunta del año. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que no me han podido responder, solo con ambigüedad, que si alguien aplicó más para una cosa que de otra, el dinero que se lo van a mover, pero no me han dado números específicos, no me han dado nada de eso específicamente. Entonces, no sabría decirte. También otra de las preguntas que yo sigo preguntando y espero tener respuesta también.
Pues ojalá que sí, Cristian, ojalá que después de que se cierre este plazo el 1 de mayo puedas volver con nosotros para comentar, pues ahora sí, cuánta gente va a estar recibiendo y sobre todo cuándo, ¿no? Y cómo van a iniciar ese proceso de recuperación en lo que se pueda con el fondo que estén recibiendo. Por ahora te agradecemos mucho, Cristian, el trabajo, el reportaje de cientos de solicitudes de recuperación de inundaciones de Planada presentadas en medio de críticas al proceso. Ese es el título de tu artículo. Que lo pueden ustedes encontrar en The Merced Focus. Cristian de Jesús Betancourt, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirte?
Eso digo que eso sería todo. Planada ha sido uno de los lugares donde me he enfocado mucho en mis reportajes, porque soy una gente de la que nadie habla, gente que muchas veces ha olvidado, que sí, cuando pasó todo esto hubo noticias nacionales, pero ya nadie más. Entonces yo continúo investigando, fui en contacto con activistas, con gente de ahí, gente que pasa, y vamos a seguir sacando todo a fondo, exactamente ver qué está pasando y asegurarnos de que la gente reciba los que le prometieron.
Eso. Pues por lo mismo vamos a seguir tocándote e invitándote, Cristian, tocándote la puerta para que regreses en un programa próximo. Por ahora, muchas gracias, Cristian de Jesús Betancourt, reportero de The Merced Focus. Gracias, Cristian.
Gracias.
Hasta luego. Nosotros vamos a continuar con más en esta edición extra de Línea Abierta. Tenemos otro tema, pero antes hacemos una brevísima pausa y volvemos.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben. Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con más en la edición extra de Línea Abierta y nos vamos a ir a otro tema, porque fíjese que ante el aumento de preocupación que se expresó por parte de la comunidad en varias ciudades del Valle y previamente en Oakland, California, por los aumentos de los asaltos, de los robos de autos, los vandalizaciones y asaltos a pequeños negocios, a tiendas, pues el gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó un esfuerzo coordinado de la aplicación de la ley en Bakersfield, California, para mejorar, dice, la seguridad pública, que incluye la seguridad vial y deteniendo la actividad criminal en Bakersfield. A esta nueva asociación entre la Patrulla de Caminos de California y el Departamento de Policía de Bakersfield se le conoce como el esfuerzo de supresión del crimen de Bakersfield. Mi colega y compañero de micrófonos, Gerardo Guzmán, tiene detalles que compartió ya en Comunidad Alerta y hoy se los ofrecemos en esta edición extra de Línea Abierta. Vamos a escuchar.
Nos acompañan Diana Cross Pelayo, quien es directora de comunicaciones de la oficina del gobernador Gavin Newsom. También está el oficial de la Patrulla de Caminos de California, Eulogio Ceja, quien está en la División Central del Protector. Gracias a ambos. Y es que este anuncio del gobernador se basa en los esfuerzos de su administración para mejorar la seguridad pública en partes clave de California, incluyendo Oakland y San Francisco. Pero, Diana, ¿por qué fue necesario llegar a esta situación? ¿Cómo es que llegamos a la necesidad de establecer nuevos programas, expandir la presencia policial?
Es importante saber que la administración está haciendo todo lo posible para asegurar que las comunidades estén seguras. Entonces, sí hay partes claves en el estado donde nos queremos enfocar en esos esfuerzos. Lo que hemos visto, las estadísticas dicen que sí hay una alta nivel de violencia, de crimen de violencia y de crimen de tráfico en el área. Específicamente en Bakersfield estamos no solo haciendo esta colaboración con el Departamento Local de Policía, pero queremos hacer más para ayudar a la comunidad que sea más segura para todos.
Sí, según veo las estadísticas, en el promedio estatal es el condado Kern, donde está Bakersfield, el que tiene las tasas más altas de delitos contra la propiedad, delitos violentos y arrestos. Oficial Eulogio Ceja, ¿ustedes qué registros tienen en torno a investigaciones, arrestos recientemente, y esto está empujando precisamente estas acciones?
Sí, absolutamente. Como acaban de mencionar, el condado de Kern es uno de los condados donde tenemos un poquito más alto el nivel de crimen, de choques automovilísticos, fatalidades, y eso es por, precisamente de lo que nos queremos enfocar, es por esa razón, porque esto en el condado de Kern, específicamente en la ciudad de Bakersfield, porque la ciudad de Bakersfield es la ciudad más grande dentro del condado de Kern. Entonces ahí es donde se encuentran más actos criminales. Entonces es por eso también que hicimos esta operación conjunta con el Departamento de Policía de Bakersfield para trabajar juntos, para tratar de combatir estas actividades criminales y para que las comunidades se sientan más seguras viendo más acción policial en sus comunidades.
Veo que son ya, por ejemplo, en lo que va del año, desde enero de 2024, 185 investigaciones han llevado a cabo ustedes contra el crimen organizado, con respecto a robos a comercios en minoristas, que han dado lugar a 474 arrestos. Ya han recuperado más de 160,000 bienes robados valorados en 4.2 millones de dólares. Pero también estamos viendo de que hay un incremento en el robo a vehículos y toda esta serie de denuncias de faltas de tránsito que también pareciese que se están saliendo de control. Volviendo contigo, Diana Croft Pelayo, la administración del gobernador Gavin Newsom ha mostrado y ha informado que ha estado invirtiendo constantemente millones de dólares para combatir el crimen. Ustedes, con este nuevo plan, ¿cuánto dinero piensan destinar para apoyar precisamente estas labores?
Mira, al final de cuentas, estamos mano a mano coordinando con el Departamento Local de Bakersfield, de Policía Local de Bakersfield, para ver exactamente qué es lo que se necesita y puede depender cada día, a la semana o al mes. Pueden ser, yo creo que acciones locales, ¿no? O pueden ser operaciones mucho más grandes que más a fondo van a poder hacer un poco más de esa diferencia para asegurar que las comunidades estén seguras. Entonces, esta, más bien yo digo que es una colaboración para brindar más recursos, más personal de CHP, los cuales están en el área de todos modos, pero para enfocar específicamente en la ciudad de Bakersfield, como dijo mi colega oficial Ceja, que es la ciudad más grande dentro del condado de Kern. Entonces va a variar, ¿no? Y es importante saber que es parte de asegurar que estas comunidades estén bien, que estén seguras, y también dar, yo creo que un poco de un alivio al Departamento Local de Policía de Bakersfield, darles ese personal que merecen y necesitan, y además no alarmar al público tampoco, porque esto se va a basar básicamente en esfuerzos del tráfico o de otros crímenes locales, no necesariamente en cuestiones de inmigración también.
Y a eso me quería abocar, a ver si el oficial Ceja o tú, Diana, nos pueden describir en qué va a consistir en concreto este plan. ¿Cómo el ciudadano o el residente, tanto en Bakersfield como en otras zonas aledañas, va a poder sentir la presencia o la actuación, la puesta en práctica de este plan de lucha contra el crimen?
Sí, yo puedo contestar esa pregunta. Lo que van a notar los ciudadanos y residentes de aquí del condado de Kern, específicamente en el área de Bakersfield, es una presencia más grande visual de oficiales, junto a oficiales de la patrulla de caminos, junto con oficiales del departamento de Bakersfield. Vamos a estar un poco más visibles en la comunidad. Vamos a tener operaciones de saturación. Lo que quiero decir en operaciones de saturación es que vamos a tener un gran número de oficiales presentes haciendo operaciones donde, ¿verdad?, vamos a enfocarnos, nos podemos enfocar un día en escribir infracciones de velocidad, en estar todos presentes en las áreas donde se presentan más crímenes, ¿verdad?, en las áreas más afectadas de crimen en el área de Bakersfield. ¿Para qué? Para estar más alertas, para estar más en la comunidad y poder parar y detener un poquito más el crimen.
Entonces estamos hablando de mayor patrullaje, mayor presencia policial, ¿algún tipo de tecnología que también van a implementar para ampliar esa vigilancia?
Pues siempre estamos trabajando con nuestra tecnología que, ¿verdad?, que tenemos en nuestras patrullas, tocante a los aparatos que usamos para leer las velocidades, igual como computadoras cuando estamos haciendo las operaciones del robo de minoreo.
¿Esto implica también algunos retenes?
Claro que sí, podemos trabajar también juntos con el Departamento de Policía si vamos a tener algún retén en las tardes o en las noches. Claro que los retenes pues se hacen públicos también dos o tres días antes de que se dé a luz el retén, y verdad, estamos trabajando junto con ellos para hacer ese tipo de operaciones y también reducir los choques y reducir las fatalidades, igual a arrestar más personas que están manejando bajo la influencia de alcohol o drogas.
Otro detalle, oficial, en torno a el modo en cómo se va a aplicar esta serie de medidas, ¿cómo también se define en qué área se van a establecer estos programas? Nos hablaba de donde tiene mayor incidencia. ¿Ya tienen ustedes ubicadas qué áreas metropolitanas o qué zonas de Bakersfield son las más conflictivas hasta el momento?
Sí, trabajamos junto, ¿verdad? Como esta operación es conjunto con el Departamento de Policía de Bakersfield y la Patrulla de Caminos de California del área de Bakersfield, tenemos las estadísticas en donde se reportan más crímenes, en qué áreas de la ciudad se reportan más crímenes, y en esas áreas son las que nos queremos enfocar un poquito más.
Diana, el gobernador Gavin Newsom está dando a conocer esta serie de acciones justo en un momento electoral. Estamos en prácticamente de cara a unas elecciones muy importantes. ¿Hasta qué modo lo que está anunciando en estos momentos responde a una necesidad de visibilidad, de imagen pública ante sus ciudadanos, de que está haciendo algo para combatir el crimen? Es decir, como una acción de relaciones públicas y no realmente como una acción de impacto ciudadano.
Mira, Gerardo, no, para nada. Esto lo hace porque ha sido alcalde. Él sabe íntimamente lo que está pasando en las ciudades, en todas las partes de California. Sabemos que tenemos que enfrentar esos problemas y pues queremos ayudar a las ciudades, los condados locales, a hacer también de su parte para poner ese esfuerzo para asegurar que las comunidades estén más seguras al final de cuentas. Entonces, esto lo hace porque sabe que él tiene el historial, tiene la información de poder tratar de ayudar a esas comunidades. No lo hace para nada por imagen, pero no solo para, lo hace para ayudar a la comunidad californiana y asegurar que puedan seguir con su sueño californiano y no tener que temer estar en el público o tener que temer que algún crimen le vaya a pasar a ellos.
Oficial, ¿hay alguna estadística, alguna prueba que indique que mayor presencia de patrullas, mayor presencia de oficiales, mayor presencia de uniformados disminuye o disuade la actuación criminal?
Claro, mira, no tengo estadísticas para compartir con ustedes tocante a ese tema, pero sí historialmente se ha conocido que lo más presencia que haya de oficiales en la comunidad, lo más que disminuye el crimen. ¿Por qué? Porque estamos visibles en nuestras comunidades y cuando una persona nos ve en la patrulla, las oportunidades de cometer un crimen se reducen porque les da un poquito más de miedo y no van a actualizar ese crimen si estamos nosotros presentes.
Lo menciono, oficial, porque actualmente el condado Kern tiene unos niveles de pobreza altísimos, cerca del 20% de la población del condado Kern están en niveles de pobreza. Además, también tiene un alto nivel de deserción escolar, los jóvenes. Y lo peor es de que, no me dejarán mentir, la mayoría de los que están cometiendo en estos momentos esta serie de faltas son jóvenes, son personas muy jóvenes. Diana, ¿cómo se justifica esta acción policial y no acciones que realmente inviertan en la comunidad, inviertan en los jóvenes como una forma de prevención?
Yo creo que es un esfuerzo grande y en colaboración. No solo es un esfuerzo para mejorar la seguridad pública, pero sino también hacer cumplir estas inversiones que hemos dado como parte de la educación, también para ayudar al desarrollo de la fuerza laboral y ayudar a las pequeñas empresas. Entonces, es parte de un esfuerzo conjunto que hacemos en cada parte de los departamentos del estado para enfocarnos no solo en cumplir la ley, pero sino también en mejorar la calidad de vida de los californianos en las comunidades.
Fue mi colega Gerardo Guzmán sobre este llamado esfuerzo de supresión del crimen de Bakersfield. Ya escuchó, Bakersfield será el punto clave debido a las altas tasas de robos. Si usted nos escucha, vive en el condado de Kern, en la ciudad de Bakersfield, ¿qué piensa de este nuevo esfuerzo? ¿Le da la bienvenida o cuestiona este aumento de presencia policial? Mándenos su opinión a nuestro número de WhatsApp 559-835-9235. Así concluye esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.